institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Reciban ustedes un cordial saludo a la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM en su dial. El programa Pa' Todo el Mundo hace parte del proyecto Pa' Todo el Mundo Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado con el convenio con el Programa de Concertación Cultural 2023 y el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Los estaremos acompañando en este recorrido en un espacio donde hablaremos de música y cultura. En cabina los estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Fabián Vergara Castaño, Alexander Ospina Londoño, nuestra invitada Ana Luceli Velasco Jurado y quien les habla, Andrea Orozco Escárraga. Ah, bueno, y también, claro, en el máster nos acompaña Nelson Morales Marulanda. Y en nuestra interpretación del lenguaje de señas, nuestra querida Liliana de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos hoy con un recorrido interesante por nuestras secciones con Mujeres con Discapacidad en la Historia, hablando de Gaudelia Díaz o Cristal. También tendremos en Cultura y Talento a nuestro queridísimo Fernando Botero. En sintonía con el territorio estaremos hablando de nuestra política departamental de biopolítica y discapacidad 2024-2035.
Todos somos iguales.
¿Quién sabía usted que los derechos laborales y la inclusión de las personas con discapacidad?
Me da igual que seas pequeño o grande, de la piel no importa tu color.
Y no siendo más, saludando a todos nuestros integrantes de nuestro máster de trabajo, a doña Amparo, a Diego, a Alexander, a Nelson. Iniciamos con nuestra sección Cultura y Talento.
Queremos un mundo mejor.
Todos somos iguales. Todos somos distintos.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Y talento.
Son buenos días a todos nuestros oyentes. Un saludo muy especial a nuestro equipo de trabajo. Pues hoy abrimos nuestro programa con Cultura y Talento y con una triste noticia. Estamos de luto en Colombia y en el mundo. Pues ha muerto el maestro Fernando Botero, el pintor colombiano más importante de la historia y uno de los más reconocidos en el planeta. En la mañana de este viernes 15 de septiembre se confirma la muerte del maestro pintor y escultor Fernando Botero, que falleció en el Principado de Mónaco, en la tranquilidad de su casa. El maestro, la verdad, venía muy enfermo, hacía muchos meses, debido, dice su hija, que a la muerte de su esposa, la artista Sofía Bari, quien falleció hace como 5 meses. Desde entonces la salud del maestro se había venido deteriorando y pues hoy finalmente es su deceso a la hora de la madrugada en Colombia. El maestro pues nació el 19 de abril de 1932. Todos sabemos que es de Medellín, Antioquia. Fernando Botero se convirtió en el artista colombiano que le dio más protagonismo al arte nacional en todos los escenarios y ciudades más importantes del mundo. Pues sus obras se han expuesto en muchos países como Estados Unidos, Francia, México, e incluso tocaron territorio europeo y asiático. Botero no tenía planeado en ningún momento convertirse en artista. Él lo que quería hacer era un torero, pero debido a las dificultades económicas de su familia, pues decidió vender los dibujos a la salida de la Plaza de la Macarena. Cuando vendió su primera obra a tan solo 2 pesos, comenzó a considerar dejar el toreo por el arte. Eso cuenta la historia de este pintor, de este gran artista colombiano. Desde ese entonces su vida se repartió entre Europa, México y Estados Unidos, siendo este último país donde saltó a la fama gracias a Dietrich Malov, que era el director del Museo Alemán, quien quedó encantado con las gordas y ayudó a realizar 5 exposiciones que llevaron al artista paisa a su estrellato. Desde ahí, las llamadas no se hicieron esperar y su legado artístico se fue representando a lo largo del mundo y de muchas plazas de los diferentes países. Pues sí, esta es la noticia más importante hoy en nuestro país y es una triste noticia, pero es un legado muy hermoso que nos deja el maestro Botero.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe.
Las mujeres con discapacidad en la historia del mundo.
Manos que dejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que van.
Ustedes están escuchando de fondo una hermosa canción que para los que nos gusta la balada y la música romántica, pues es muy conocida. Ella se llama Cristal y vamos a hablar de ella hoy en Las Mujeres con Discapacidad en la Historia, porque para quienes no sabían o no la conocían, ella, Gaudelia Díaz, o más conocida como Cristal en el mundo artístico, nació en 1964 en Acapulco, México. Ella se destacó por ser una gran pianista y una gran cantante, descubierta en el programa OTI, que ya no existe obviamente, en 1982, pero que ya había sido, valga la redundancia, descubierta por el productor Sergio Andrade. Su historia está marcada porque nació totalmente ciega desde su nacimiento, no tuvo vista por una retinosis pigmentaria que sufrió, pero también porque su niñez estuvo acompañada de mucha pobreza y de maltratos tanto de sus hermanos como de sus padres, además porque tuvo que crecer en un internado para niños ciegos y sordos de la Ciudad de México. Eso causó en ella unos grandes problemas de autoestima, pero también le permitieron aprender por instinto a tocar el piano y a cantar. Fue descubierta a los 18 años por este productor, y que también era su novio, pero que también la llevó a tener una carrera prodigiosa, una carrera musical en México, pero también artística y actoral. Durante los años 80 y 90, ella recorrió diferentes escenarios a nivel mundial. Fue llevada por su productor y novio a países como Japón, Estados Unidos, China, pero de ahí también se conoció una historia un poco triste de maltrato psicológico y económico y también físico por parte de este productor hacia ella. En 1990, cuando se apartó un poco de la carrera musical al separarse de este productor, se dedicó a su carrera paralímpica en el atletismo en la modalidad B1, es decir, las personas que no tienen ningún residuo visual, y fue triple medallista en los Juegos Parapanamericanos y medallista de bronce olímpica en 1992. En el 2003, particularmente, hizo una sesión de fotos desnuda para la revista Playboy mexicana, y en la actualidad, teniendo en cuenta todos sus desdenes en la vida, sus problemas, temas también de pareja, de maltrato, pues quiso hacer 2 cosas. La primera, quiso crear una fundación para atletas paralímpicos de su país y poderlos apoyar en el surgimiento de sus carreras deportivas, pero también se dedicó a dar conferencias en las que habla sobre la importancia de reconocer el maltrato físico, verbal, sexual y económico en las parejas sentimentales y asesorar mujeres y niñas con discapacidad para que huyan de este tipo de maltrato. Además, también se dedicó a realizar presentaciones ocasionales que le permiten pues vivir cómodamente a pesar de que tuvo su carrera artística, actoral, también fue cantautora, pianista, pero hoy en día está más dedicada a las labores sociales. Ya vive en este momento en la Ciudad de México y su canción más conocida es la que ustedes escuchan de fondo, se llama No me pregunten por él, que es la que más hemos nosotros escuchado durante los años de la música romántica y balada que llegó a nuestro país.
¿Qué hacen a propósito a veces? No saben, no conocen, no entienden. Que hay cosas que no hay que preguntar. yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que no está aquí. No me pregunten por él, ya ya no quiso ser.
Yo quisiera hablar un poco de esta chica con Amparito, que de pronto se siente un poquito más identificada conmigo en este caso. Y estábamos hablando un poco del tema del maltrato físico y económico hacia esta mujer. Hubo una historia que leí, porque realmente es muy poco lo que se encuentra sobre esta cantante en internet. Y es que cuando la llevaron a Japón, el productor que ya nombramos, pues digamos que la maltrataba. Ahí fue donde se dieron cuenta pues que la maltrataba, que la golpeaba, y que aparte de eso, teniendo en cuenta que ya no tenía ningún recibo visual, pues le cambiaba las cosas de sitio. Eso significaba pues que ella tuviera algunos percances para poderse presentar. En ese caso, yo quisiera que conversáramos un poquito, Amparo, sobre la importancia de reconocer el maltrato de nuestras niñas y mujeres con discapacidad para evitarlo, teniendo en cuenta la historia que acabamos de contar.
Y que es más común, Andrea, de lo que nosotros suponemos, la violencia y el maltrato a las mujeres con discapacidad. Nosotros en nuestra organización hemos tenido casos donde las mismas mujeres con discapacidad las hacen sentir hasta culpables de que las maltraten, porque se sienten agradecidas con el hombre que tienen al pie. Nos suele suceder, es un imaginario también que hay en esa subestimación que tienen las mujeres, y sobre todo las mujeres con discapacidad algunas, en pensar que quien las ama puede golpearlas, y es una gratitud, y no importa lo que pase con tal de tener una pared.
Por eso también quisimos traerla hoy a nuestras mujeres con discapacidad en la historia, primero porque hay que resaltar su carrera musical, porque debemos reconocer que han habido o han existido mujeres desde los 60, los 70, que con algún tipo de discapacidad pues pueden salir a flote en la parte artística, pero también como una manera de reflexionar sobre la importancia de reconocer esas alertas de maltrato, sobre todo porque no importa en qué carrera o en qué profesión nos estemos desempeñando, sino que en cualquier momento de nuestra vida podemos encontrarnos algún tipo de esta situación y podemos servir o como ayudadoras en este caso, o podemos ser nosotras quienes vivamos la situación y podamos remediarla lo mejor posible.
Preguntan qué ha sido de él, y tal parece que escogen el momento preciso.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe guerrera, ya superé lo que me compleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que vida después de la muerte.
Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, como es el Plan Departamental de Cultura Quindío 2024-2035. Hace un año tuvimos a nuestra invitada Ana Luceli Velasco Jurado, calarqueña, economista. Ella es máster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, gestora cultural y coordinadora del proceso de actualización del Plan de Desarrollo 2024-2035, pero también hizo esta tarea en el Plan Decenal de Biocultura 2013-2023. ¿Cómo está, Ana Luceli?
Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Amparito. Muchas gracias a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Pues estamos muy bien, terminando ya este proceso, haciendo todo el ejercicio interno de aprobación en planeación departamental, en la oficina jurídica, en la de Hacienda y Consejo de Gobierno, antes de ingresar el proyecto a la Asamblea.
Sí, hace un año estábamos haciendo un análisis de esa revisión a ese Plan de Biocultura 2013-2023.
Sí, de hecho, pues me acuerdo que cuando estuvimos en el programa, tú me hacías el reclamo de mira, participamos en la elaboración de ese plan, pero luego el enfoque diferencial no se notó mucho. Y eso fue cierto. O sea, al revisar las ejecutorias en los periodos de gobierno en los que se implementó el plan, a través de los planes de desarrollo, pues la verdad es que lo más visible fue un puntaje adicional que se entregaba en la convocatoria de concertación de proyectos para proyectos presentados por organizaciones con discapacidad o bajo un enfoque diferencial. Pero no se avanzó mucho en ese tema y en otros tampoco. O sea, incluso en el mismo enfoque biocultural o incluso en todas las temáticas relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial, tampoco fueron muchos los logros, y menos en lo que tenía que ver con cultura ciudadana y política. Ese tipo de situaciones o de deudas que se quedan en la planeación de la cultura, pues hemos intentado resolverlas para este plan. Y habrá que estar muy pendientes de que efectivamente en los siguientes planes de desarrollo de los gobiernos que llegan, pues esto se ejecute realmente.
Sí, es cierto que este se implemente. No, pero empecemos, Luceli, con que nos vuelva a recordar qué es el plan de cultura.
Bueno, un plan de cultura es, digamos, un instrumento que traza directrices a largo plazo. En este caso, estamos hablando de un plan que va desde el 2024, o sea, a partir del siguiente gobierno, hasta el 2035. Va a abarcar 3 periodos de gobierno departamental. Y lo que busca es que esa serie de acciones que se plasman en ese documento y que luego entran a ser parte de los planes de desarrollo, pues garanticen los derechos culturales de las personas que por constitución es un derecho que es fundamental, general. Todo el mundo tiene derecho al acceso, a disfrutarse el arte y la cultura y los bienes del patrimonio cultural.
¿Y qué más? Ahí ya nos dio como un adelanto de esa sustentación legal de ese plan. Hay una ordenanza, ¿qué más nos va a sustentar este plan de cultura?
Pues digamos que lo más importante es que este plan o los planes de cultura que se hacen en el país pues han estado todos inspirados en la Constitución Política del 91, que reconoce por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano la cultura como un derecho fundamental. Y a partir de ahí pues se crea el Ministerio de Cultura y se empiezan a desarrollar todas las políticas culturales que hoy en día pues estamos disfrutando de algún modo. Entonces, el plan para hacer política departamental tiene que entrar a la Asamblea y convertirse en una ordenanza. Y es probable que muchas cosas de las que aparezcan en el plan pues necesiten una reglamentación posterior que se va vía decretos y resoluciones del gobierno departamental.
Ok. ¿Cómo se recogió esa información para el plan?
Pues, Amparito, hicimos, digamos, consultas a fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son las personas. Entonces, hicimos encuentros, grupos focales, entrevistas y consultando fuentes secundarias. Las fuentes secundarias pues son los documentos que uno consulta. En este caso, pues el primer documento fue el anterior plan de cultura, el que se está terminando, que es el plan departamental de las culturas, Biocultura 2013-2023, y estuvimos contrastándolo con los planes de desarrollo, con lo que realmente se ejecutó, que fue lo que se alcanzó a hacer. Luego pues revisamos el Plan Nacional de Cultura, revisamos lo que trae la UNESCO en términos de cultura y desarrollo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y muchas otras políticas y muchísimos documentos más que consultamos para poder construir este plan.
¿Cómo fue la participación de esas organizaciones o de las personas?
La participación, pues digamos que la participación es un asunto difícil, porque a pesar de que desde la Constitución del 91 se dice que este es un Estado democrático y participativo y que se han creado tantos espacios y que de hecho la cultura tiene muchísimos espacios de participación. Tenemos consejos municipales, consejos de áreas artísticas, que son 7, Consejo Departamental de Patrimonio, Comité de Protección Arqueológica y Antropológica y el Consejo Departamental de Cultura, que es la máxima instancia de cultura del departamento. Y consejos municipales, todos los municipios tienen sus consejos municipales de cultura. Nos reunimos con casas de la cultura, con bibliotecas, con estos consejos. Hicimos un gran encuentro del sistema de cultura que integraba pues todos los municipios, todos estos espacios, y tuvimos una importante participación, pero obvio que uno siempre quisiera que fuera mucho más, que hubieran llegado todos los municipios, que la gente sintiera que cuando uno participa pone ahí parte de lo que uno es y que es importante dejar su voz en estos espacios. Pero hay mucho desinterés, yo creo que también porque la participación ha sido un ejercicio manoseado. Muchas veces la gente la llaman a participar y es para firmar una asistencia,
para la foto,
para tomarse la foto, pero no tanto para escuchar realmente e incorporar eso que la gente está pidiendo en los diferentes, digamos, procesos de planeación de políticas.
Sí, pero hablemos un poquito de esa participación de las poblaciones. Quedó una mesa de población indígena, yo sí estuve en la mesa de la población con discapacidad, pero quedó ahí la población, las negritudes, ¿cómo fue ese proceso?
Sí, mira, es muy difícil con las poblaciones, por ejemplo, con la población afrodescendiente, insistimos mucho para reunirnos con ellos y fue imposible. Sin embargo, pues, consultamos las políticas que tiene la Secretaría de Familia para la población e hicimos algunas entrevistas telefónicas para poder reunir alguna información. Con los indígenas fue más fácil porque pudimos participar de varias reuniones porque además ellos estaban construyendo su política departamental de población indígena. Nos reunimos con un grupo de la población OSIC, o sea, los de orientaciones sexuales diversas, con quien también pues recogimos algunos insumos e hicimos una mesa que también tuvo poca participación, la de discapacidad, pero al menos pues quienes participan de la mesa pues son personas como tú que tienen un amplio conocimiento de toda la legislación y de la problemática que tiene la población en el departamento. Además, todo este proceso estuvo muy acompañado del Consejo Departamental de Cultura, donde también hay un representante de la población con discapacidad, que es Hugo Mejía Medina. Él ha estado ahí muy atento, siempre insistiendo por los derechos de la población que él representa.
Bueno, qué bueno escuchar eso. Y sí, somos conscientes que la participación de la población con discapacidad aún es muy tímida en el departamento. Pero ¿a qué análisis llegaron con toda esa información, Lucely?
Pues mira, llegamos, digamos, a la conclusión de que este tema de este enfoque diferencial, de poder incorporar todas estas poblaciones, pues que era una obligación que tenía que quedar transversalizada en el plan. Entonces, cuando miramos los temas poblacionales, pues desde luego, cuando se habla de patrimonio cultural, todo lo que tiene que ver con los saberes ancestrales que están, digamos, en las culturas como los indígenas o la población afrodescendiente, pues que tiene que ser un saber que se tiene que incorporar. Lo mismo cuando hablamos de artes, que las poblaciones, sobre todo la población con discapacidad, la población OSIC, pueda ser incorporada a procesos de creación artística. Ahí en el plan, por ejemplo, quedó una meta que es formar formadores para población con discapacidad, porque una de las grandes quejas es que formar en artes a la población con discapacidad, como las discapacidades son tan diversas, pues hay que insistir en las que son más difíciles. Entonces, ahí quedó una meta de que es necesario hacer un proceso de formación para
formadores en artes de población con discapacidad. Igualmente quedó también lo de los accesos. Es increíble que después de tanto tiempo en que se promulgó esa norma que obliga a que todas las instituciones tengan accesos que faciliten el ingreso de poblaciones con movilidad reducida, todavía tengamos museos, tengamos casas de la cultura, tengamos tantos sitios en que esto no se cumple. Entonces, pues también quedó ahí y la idea es que este plan, digamos, el problema central encontrado es la desarticulación de la cultura con todos los demás campos, cuando la cultura, al ser una dimensión transversal en el desarrollo, pues necesita estar articulada. Entonces, esto tiene que quedar articulado con las secretarías de infraestructura, con la Secretaría de Familia, con la de Educación, para poder que conjuntamente todos estos presupuestos y cabezas que ejecutan las políticas públicas, pues hagan un ejercicio real que pueda resolver todos esos problemas.
Y desde allá, como no solo de la práctica artística y cultural, sino como desde esa transformación también de imaginarios, de actitudes, ¿nos quedó alguna cosita en ese plan? Como unos dientecitos diversidad, es que eso también es un comportamiento cultural.
Claro, no, es que ahí es donde está el problema grave de la discriminación hacia las mujeres, de la discriminación hacia los ancianos, hacia los indígenas, hacia los afros, hacia la población con discapacidad. Está es precisamente en la cultura. Pero al ser esto tan intangible, ¿cierto? Lo que debemos buscar, y eso ahí sí tiene que ser más, lo tendrá que buscar también desde las mismas convocatorias, es que esto se ejecute a través de los proyectos, que de verdad quienes hacen las artes, los programas como estos, es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, este programa, por ejemplo, este tipo de cosas que realmente se hagan en la práctica, que realmente hagamos exposiciones que incluyan esa mirada y que le permitan al público que las visita, pues tener una confrontación con sus propias ideas, con sus comportamientos, con lo que piensa y que eso se pueda transformar. Desde luego eso hay que regarlo en el hacer de lo que hacen los gestores culturales.
Y en una línea de acción tan importante como la política pública de discapacidad, que es público, aquí entra cultura a ser pues un actor principal en ese proceso.
Sí, porque es que muchas veces todo eso se queda mucho en la carreta que se ponen los documentos, pero luego en la práctica eso se olvida. Eso nos pasó, por ejemplo, con el tema de biocultura, ¿cierto? Lo que buscaba este plan de biocultura era que se formara una cultura que cuidara la vida. Y claro, cuando una cultura cuida la vida, pues cuida la vida de todos los seres humanos, independientemente de quién sea, es un ser humano. Pero también cuida el agua, pero también cuida la tierra. Y entonces eso, cuando vamos a hacer la evaluación de qué fue lo que se logró, y uno mira en los proyectos ejecutados, que es donde finalmente uno revisa y bueno, esto se hizo algo, en realidad ese enfoque fue muy, muy pobre, no fue acogido por los propios gestores culturales. Entonces, en este caso, en los temas que tienen que ver con la discriminación, con el racismo, con el clasismo, todo eso que está tan metido en la cultura, tiene que hacerse precisamente a través de las manifestaciones y a través del hacer de los gestores culturales, de lo que se publica, de lo que se dice, de lo que se crea en cualquier manifestación del arte.
Pero muy interesante ese pedacito. Pero ¿cuál es el problema central también de ese plan, Luceli?
Pues digamos el problema central que identificamos fundamentalmente es la desarticulación. O sea, encontramos que todo está desarticulado, que el departamento está desarticulado, los municipios, porque no planean conjuntamente el desarrollo cultural para potenciar los recursos. Cada uno va por su lado. Que las organizaciones, los gestores también están desarticulados. Cada uno va por su pedacito, va buscando su proyecto, pero poco se articulan. Que los consejos están desarticulados. El Consejo Departamental de Cultura no se encuentra con los municipales de cultura, pero tampoco hace un ejercicio de articulación con los consejos de área y tampoco con el de patrimonio. que la Secretaría de Cultura como ente gubernamental está desarticulada de las Secretarías de Salud, Educación, Industria, Comercio y Turismo, TICS, y también de Cámara de Comercio, Confenalco, Banco de la República, que todas son entidades que manejan recursos para la cultura, pero cada uno hace su pedacito.
Y a veces hasta lo mismo.
Exacto. Entonces, ¿cómo es? Desde luego que intentar resolver un problema como la desarticulación requiere de un liderazgo. Y lo único que esperamos es que los siguientes gobernantes de verdad nombren gerentes, gente
de las
competente,
de cultura, claro.
Que coja esa política y diga, bueno, esto me ordena a mí que articule, me voy a ir a hablar con Banco de la República a ver qué podemos hacer juntos, me voy para la Cámara de Comercio a ver cómo es que podemos potenciar los recursos y podemos, no sé, impulsar las empresas culturales, bueno, todo ese tipo de cosas, pero que se necesita, o sea, para hacer toda la gestión de este plan se necesita un gran liderazgo desde la Secretaría de Cultura.
Sí, ojalá, ojalá de verdad nombren un agente de este plan de cultura. Bueno, cuéntenos esos enfoques. Está el enfoque diferencial que ya nos contó. ¿Qué otro enfoque? ¿Poblacional?
Nosotros tenemos, sí, enfoque poblacional, porque estamos trabajando con los diferentes grupos poblacionales y el enfoque de biocultura. Nuevamente lo retomamos, cada vez es más necesario.
Explíquenos un poquito de ese enfoque de biocultura.
Pues es que el enfoque de biocultura tiene que ver con que estamos atravesando una situación planetaria
del límite, podemos decir.
O sea, ya pasamos el límite prácticamente. Sí. Venimos hablando de biocultura en los planes de cultura del año 2002 y no le hemos parado bolas, donde al menos le hubiéramos parado bolas, seguramente hoy estábamos nosotros contando un cuento
diferente. No estábamos tan intranquilos.
Sí, claro. Nosotros aquí en Quindío todavía no lo hemos sentido mucho. A veces cuando hay mucho invierno, pues vemos los deslizamientos, los desastres, ¿cierto?
Sí, las inundaciones. Pero sí, claro, esa es una indicación grave.
Pero estamos sintiendo muchos temblores, por ejemplo. Sí, ese sí, es un desequilibrio que tiene el planeta, se está bregando a reacomodar. Nosotros somos, mejor dicho, nosotros somos una cosita chiquita sobre un planeta que se siente asfixiado por todo lo que hemos hecho los seres humanos. Entonces, ese enfoque biocultural lo que busca es que cada uno tome conciencia de su papel, de su aporte, qué es lo que usted hace con las decisiones que usted toma respecto a la vida, qué decisiones toma usted con el manejo del agua que usted consume, con el manejo de sus residuos, con lo que usted compra, porque es que estamos viviendo en un sistema que, digamos, ha crecido tanto y hemos logrado tanto desarrollo y eso porque es un sistema basado en el consumo, compre, 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 compre. Y busque dónde ganar más dinero para poder comprar más y acumular más. Todo eso, ¿en qué se traduce? En más basura, en más basura. Una buena reflexión es cuál es la huella personal, la huella ecológica que yo dejo con mis acciones.
¿Y cómo me siento yo también en el medio ambiente para que fuera allá? Si no soy yo, soy parte de ese ambiente.
Claro. Es que el otro asunto es que los seres humanos nos sentimos divididos. O sea, estamos acá y allá está la naturaleza, allá están los animales, allá está el aire, allá está el agua. Por eso es que el enfoque también biocultural atiende a ese saber ancestral de los indígenas, incluso de los afro también, porque ellos se sienten parte de. Para ellos el río, el pájaro, el árbol son seres que necesitan para poder vivir. Por eso ellos, por ejemplo, hablan de hacerle pagamento a la madre tierra. Y el pagamento, como lo explicaba un indígena de la sierra, es como cuando usted va al supermercado y entonces usted va y coge aquí el arroz y la panela y eso, y va y paga una plata. El pagamento que ellos hacen es eso, o sea, es agradecimiento a la tierra porque les ha dado la comida, porque les da el agua, porque les da el aire, porque les da la vida. Entonces, ese agradecimiento, ese saber biocultural, porque es de la cultura, pero ligado a la vida, es el que queremos también incorporar mucho más en todas estas acciones y proyectos que se hacen desde la cultura para que cada vez seamos más conscientes de que las decisiones que yo tomo cotidianamente están afectando el planeta y están afectando la vida de mis congéneres y de las otras formas de vida que nosotros necesitamos para que la nuestra se conserve en este planeta.
Ahí está el objetivo de esa política.
Ese es como el sentido del enfoque biocultural.
Sí. ¿Qué líneas estratégicas tiene ese plan?
Bueno, tiene cuatro ejes estratégicos. El primero es diversidad, diálogo cultural y memoria, así se llama. Y en ese primer eje, pues encontramos todos los temas que tienen que ver con el patrimonio cultural, con las bibliotecas, que cada vez las bibliotecas son menos espacios para ir a leer libros y más espacios abiertos a la ciudadanía. El tema de poblaciones, sobre todo por los saberes ancestrales, y el tema de medios de comunicación ciudadanos, públicos y alternativos. Porque en este tipo de medios, como esta emisora, es donde el ciudadano común y corriente, los grupos, las organizaciones como son ustedes, pueden expresarse a través de diferentes programas. Entonces, lo que busca esta política también es que en ese eje, en ese primero que se llama diversidad, diálogo cultural y memoria, pues todo el tema de comunicaciones también esté. El segundo eje estratégico es el de creación y procesos artísticos, y de algún modo pues ahí está todo lo relacionado con las artes, la formación en artes, la creación, la circulación de grupos artísticos y espacios concertados para que la comunidad pueda acceder al disfrute de las artes, sobre todo las artes escénicas. Entonces, porque es que hay una gran desigualdad, o sea, no solamente la desigualdad es económica, sino que también es en el acceso al arte. En el Quindío nosotros tenemos el Museo Quimbaya, muy en el norte, es de acceso gratuito para todos, pero le queda difícil a la gente llegar. Está el Centro de Convenciones, donde también pues, hay una oportunidad de acceder a veces a presentaciones y eventos artísticos, también en el norte.
Pero a veces nos pasa también, Luceli, que hay cosas públicas, digamos que como el museo o el centro de convenciones, y se vuelven como si fuera solo del uso de la gobernación, se vuelven de poco acceso, o la gente no sabe, o a veces uno hace el encargo y debe tener como una cercanía política y no se sabe que las cosas que son hechas de recursos públicos pues son de todos, ¿no?
Sí, claro. Son de todos, pero acceder, por ejemplo, a un centro de convenciones es una cosa difícil porque mantiene una agenda muy, muy apretada. Pero la idea aquí es como apoyar pequeñas salas y grandes, y pues no tenemos grandes salas, la verdad es que en el Quindío no tenemos, pero salas, por ejemplo, como Teatro Azul, como el Centro de Documentación Musical, pero también hay salas que se empiezan a armar en los barrios.
Claro, en el barrio Granada tenemos una, en Circasia tenemos otra.
Casa Aparte, en Circasia, entonces aquí en Calarcá está Versión Libre Teatro, ¿cierto? Que sí, son pequeñas salas, pequeños, pero donde los grupos pueden circular y la gente en los barrios puede acceder a ir a una presentación que pocas veces tiene la oportunidad. La primera vez que usted va a una obra de teatro y usted ve una cosa buena, o usted se sienta en una sala y ve una buena presentación, usted quiere volver. Eso no es sino que hagamos la primera vez y a uno le gusta, a la gente le gusta mucho el arte. Entonces, ese sería el segundo eje. El tercero es el de gobernanza cultural, que es donde se maneja todo lo que tiene que ver con las relaciones como del Estado con la sociedad civil a través de estos espacios de participación. Lo que tiene que ver con la formación en gestión cultural, necesitamos formarnos mucho más para mirar digamos, otras posibilidades de financiar la cultura, crear un sistema de información cultural. Hoy en día una dificultad grande para hacer este plan es que no contamos con mucha información estadística. O sea, no sabemos, por ejemplo, si yo me pudiera meter a una plataforma y decir cuántas organizaciones de discapacidad han sido apoyadas en los últimos 10 años, con cuánta plata y a cuántas personas han beneficiado y todo eso, eso no existe.
No existe.
Toca ir a buscar en carpetas y busque este año y el otro año, y eso es hoy en día imposible, el tiempo no alcanza. Entonces, ese sistema de información cultural es clave. Y lo mismo generar canales de comunicación estratégica al interior de los gestores. Y el último eje es el de economías culturales y creativas, donde lo que estamos buscando es cómo se generan más ingresos para este sector, porque una de las grandes problemáticas es los bajos ingresos con los que los gestores culturales hacen su trabajo. Entonces, Ahí está, tenemos turismo cultural, la idea es que nos unamos con turismo para formular una política de turismo cultural, los museos, los grandes eventos culturales y, por ejemplo, los festivales que atraen público, que dinamizan la economía local, con las ventas, etcétera, y el emprendimiento, formar para el emprendimiento cultural y digital. Esos serían como los cuatro grandes ejes. Atravesados pues tienen unos ejes transversales como son el paisaje cultural cafetero, la investigación, el enfoque poblacional, la cultura política y ciudadana y la infraestructura cultural.
¿De qué depende de que por fin un plan se lleve a cabo? O sea, ¿han pensado en socializar esto con los candidatos en este momento que es importante? ¿Cómo se va a posesionar o se va a agenciar este proceso de la cultura, de la política cultural del departamento?
Pues mire, ahorita sí estamos con el Consejo Departamental de Cultura preparando el Pacto Ciudadano, que se va a hacer creo que el 4 de octubre en la Universidad del Quindío, de una vez en horas de la tarde, para que asistamos, porque lo más importante es que los candidatos vean que el sector cultural es fuerte y no que lleguemos allá cuatro gatos porque no nos toman en serio. Entonces necesitamos es que todos nos pongamos a respaldar el plan, porque les vamos a decir, o sea, hay unas prioridades, el Consejo se reunió para definir unas prioridades que les va a decir al siguiente gobernador que queremos con qué empiece. Y eso depende más de la presión ciudadana, porque al convertirse en una ordenanza, pues esto obliga al gobernador. Pero a veces se pasan por la faja las ordenanzas también, pero ahí están los consejos, ahí está la ciudadanía. Sí.
Ahí hay un problema de participación de todas maneras que debe quedar dentro de esa política, ese fortalecimiento también a las organizaciones culturales de participar. Lucelia, y no siempre hablar con usted es muy rico y siempre este tema nos encanta a las dos, además que es muy importante para todos los quindianos. Ha sido siempre un placer tenerla, no sé qué inquietudes tengan nuestros compañeros, creo que andamos así como
con poco tiempo,
no sé si en algún momento tengamos más inquietudes y volvamos a invitarla al programa para hablar de esta importante política recogida en el plan de cultura del Quindío. Es muy interesante, esta vez no a 10 años, sino a 15 años.
A 12.
Tres
periodos de gobierno, 4 por 3.
Muy interesante. Ojalá todos nos organicemos para posesionar este plan de cultura. Como siempre, muchas gracias y siempre para todo el mundo está abierto estos micrófonos para ustedes.
Muchas gracias, Alvarito. Gracias, compañeros. Gracias a la fundación que hace posible que estos programas tan interesantes pues puedan existir.
Queremos un mundo mejor.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
¿Sabía usted qué? La directiva presidencial 005 firmada por Gustavo Petro Urrego el 25 de agosto del 2023 tiene como asunto el derecho al trabajo e inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público. Mediante las leyes 319 de 1996, 762 del 2022, del 2002, 1346 del 2009 y 1618 del 2013, se reconoce el derecho al trabajo a todas las personas sin discriminación. sin discriminación alguna y la obligación estatal de adoptar las medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables que garanticen la plena efectividad del mismo, en especial las referidas al logro del empleo decente en igualdad de condiciones y oportunidades, a la orientación vocacional, al desarrollo de proyectos de capacitación, a propiciar su efectiva integración en la sociedad, a fomentar el respeto de su dignidad y a la eliminación de barreras para el efectivo goce de los derechos de las personas con discapacidad.
Bueno, amigos, y seguimos con un tema que para este mes de septiembre, pues estamos todos con el mes de amor y amistad. Nelson, feliz día de amor y amistad, hermano. Todos aquí, feliz día de amor y amistad. Recuerden que en Colombia esto se originó en 1969 y en otros países de Latinoamérica se celebra el tercer sábado de septiembre, en conmemoración a buscar a exaltar la comprensión y el cariño que debemos de tener el uno al otro. Además, para obsequiar algo al ser querido, un presente, una bendición o una palabra de aliento. Vámonos un poquito al origen de lo que es el amor y la amistad. El origen del amor y la amistad en Colombia fue vinculado en la celebración de San Valentín. Es una historia donde San Valentín no se precisa, según la leyenda, fue un sacerdote que en su tiempo, en los tiempos del emperador Claudio II, sorteó la ley vetada en el matrimonio entre soldados y jóvenes. Fue Galicio I en el 494 después de Cristo quien designó el 14 de febrero como el día de los enamorados. Después de la fecha se extendió durante varios siglos y por diferentes países del mundo hasta el día de hoy. La festividad coincide con el día de la ejecución de San Valentín, quien fue martirizado por el Imperio Romano por desobedecer estas órdenes. Durante el siglo XX, a la fecha, ha pasado por su festividad realmente una parte religiosa y la otra de convertirse en un día de carácter comercial. Esto pues, así pasando por encimita del día del San Valentín.
Es un día muy americano, ¿no?
Sí.
Nosotros la verdad no ni lo celebramos el 14, nos quieren como imponer que sea en febrero.
14 de febrero, ¿no?
Pero nosotros vamos perdiendo también como esa identidad nuestra cuando hasta las fechas las tenemos que acomodar y globalizar.
O sea,
se vuelven tan comerciales, pero aquí en el Quindío y en Colombia siempre lo hemos celebrado.
Sino que
en el mes de septiembre.
Doña Faro, sino que se dio el 14 de febrero como el día de San Valentín, pero en Colombia se pasó esta fecha por méritos de pronto más que todo comerciales para la primera fecha de septiembre, porque no había nada supuestamente, y no solo eso, sino que por méritos comerciales ayudan como estrategia comercial a tanto a los países como a la economía de cada país.
Bueno, de todas maneras, entre las relaciones personales siempre hay mucho amor y mucha amistad, y la recordamos y la conmemoramos ese día.
Jugar el amigo secreto.
Oiga, sí,
es muy rico. Y para los enamorados, mañana es un día importante. Aquí tenemos enamorados.
Eso dicen. Todos estamos enamorados, todos alguna vez nos enamoramos de la vida, de muchas cosas, del trabajo. ¿Quién está enamorado de qué? A ver, cuéntenos, Diego.
No, el trabajo.
Ah, no, Diego,
sospechoso. Está sospechosísimo. Ah, Nelson, ¿vos de qué estás enamorado, hombre?
Ahora
que
sí.
Que no lo hemos escuchado, ¿de hermano?
¿De qué no? ¿De quién?
De... Lo pensó mucho.
Ah, sí.
¿Y Andrea?
No, a mí no me pregunten.
No, pero a Lucely sí le podemos preguntar, claro.
A ella sí le podemos preguntar, claro.
Yo estoy enamorada de la vida.
De la vida.
De mi hijo, de mi esposo, de mi gato, o sea, ¿no? De todo.
Hay muchos amores, ¿cierto, Lucía?
Muchos amores. O sea, cuando uno tiene un corazón tan grande, no le alcanza para amar tanto.
Sí, muy bien. Mañana, pues, los regalitos, pues. Bueno, no, de verdad, un abrazo entonces para todos nuestros amigos, nuestros oyentes, que la pasen muy bien en este día de amor y amistad. Vamos a escuchar la canción entonces.
El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen, sea Dios o el demonio. Sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos.
Bueno, con todos estos temas nos despedimos hoy. Mandándoles un abrazo a todos nuestros oyentes. Un feliz día. De viernes, mañana un feliz día y todos los días de amor y amistad. Todos estos temas que tratamos hoy de arte, de cultura, pues hemos terminado el programa de hoy. Agradecemos su tiempo, el interés por este programa para todo el mundo. No se les olvide escribirnos a nuestro WhatsApp 300-609-4914, a nuestro Facebook Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Un abrazo para todos.
Oye, aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
A todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
12 del mediodía con 34 minutos.
Desde Calarcá, meridiano cultural de Colombia, emite su señal Ecos del Cacique. 970 AM, HKX59, emisora de interés público, Ecos del Cacique, la radio de todos.
Ecos del Cacique, 970 AM, radio de interés público.